Señor, y creo que hay que hacerlo con acción de gracia siempre. Somos sus hijos y es un verdadero privilegio servir a nuestro Creador, servir a nuestro Padre, en el área que sea, en la predicación, aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, compartir el Evangelio y la palabra es un privilegio que solo se nos ha dado a nosotros, a sus hijos. Y es que hemos podido conocer la verdad y la verdad nos ha hecho libres, libre de pecado, libre de ataduras y podemos tener libertad en Cristo Jesús. Y gracias a Dios también por la iglesia en la que me encuentro presente, por todos y cada uno de vosotros que formáis parte de ella, porque la iglesia al final no son cuatro paredes, sino que lo formamos todos y cada uno de nosotros. Y nos damos amor, nos damos calorcitos unos con otros, podemos pasar tiempo, podemos contar nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades unos por otros para que estemos orando y al fin y al cabo podamos crecer todos. Porque Dios quiere que crezcamos en todo momento espiritualmente y toda la obra que hagamos no va a ser en vano. Y tendremos una recompensa y un galardón que nos esperará antes o temprano cuando lleguemos a los cielos con Cristo Jesús. Y aquí en España hay un total o cerca de 4.000 iglesias evangélicas repartidas por las diferentes comunidades y provincias. Pero Dios nos ha puesto aquí, en la iglesia del Señor, en la Rochapea, en este barrio, y estoy seguro que tiene un propósito con todos y cada uno de nosotros, para poder servirle, para poder glorificarle, y de aquí somos de diferentes partes de España, de diferentes países del mundo, y seguro que muchos no nos imaginábamos que íbamos a acabar aquí, pero Dios nos ha puesto, y debemos ser luz y llevar la palabra a este barrio y a esta ciudad, porque las tinieblas, la verdad que están expandidas, pero nosotros somos luz y debemos hacer nuestro trabajo, glorificar a Dios y llevar ese mensaje que puede salvar, porque no hay otro mensaje que traiga salvación sino solo Jesús a través de su cruz. Debemos estar contentos, contentos por la iglesia en la que estamos. Y si vemos en la Biblia la obra de Jesús, empezó con grandes predicaciones, con el sermón de la bienaventuranza, hizo grandes milagros y prodigios para que todos viesen que verdaderamente tenía poder y poder de Dios. Jesús hizo una gran obra y muchos discípulos y apóstoles creyeron en él. Y es que tampoco se puede pasar por la gloria de Jesús sin antes pasar por el sacrificio que él hizo. Porque su muerte en la cruz, la verdad que nos ha dado salvación y es la mayor bendición que podemos tener. Cuando muchos de los que estaban en su contra pensaban que estaba derrotado, estaban lejos de la realidad. Había vencido a la muerte y es por ello que podemos tener entrada ante Dios, porque si no estaríamos perdidos y sin rumbo. Jesús lo ha hecho todo y no hay otra persona, no hay otro ser por el cual podamos tener salvación. Y a través de esto, después de su muerte, resucitó al tercer día y se mostró a los distintos discípulos y apóstoles, los cuales pudieron conversar con él e incluso tocarle para ver si era verdad, como en el caso de Tomás, que le tocó sus heridas y puso su mano y sus dedos sobre él. Puso sus manos y sus dedos, y después de esto, después de que ascendió a los cielos, dice que lo recibieron en las nubes, pero también anunciaron que ese Jesús que había subido también iba a volver, y todavía estamos esperando esa promesa que tarde o temprano llegará. No sé si en esta generación, en la siguiente, o dentro de 8 o de 10, solo Dios sabe el día y la hora en el cual ha de descender otra vez hasta el mundo. Tras esto, se formó la primera iglesia. Estaba en la comunidad reunida en Jerusalén, orando, clamando. Y vemos también cómo el Espíritu Santo, el Consolador, bajó sobre ellos. Ese Espíritu que está dentro de nosotros, el cual nos guía, el cual nos lleva a hacer las cosas espirituales y alejarnos de las cosas carnales. Es una bendición de tener el Espíritu con nosotros, desde que el mismo Dios esté con nosotros. Esa iglesia oró, clamó. Y ya había anunciado el Señor que iba a llegar hasta el fin del mundo la palabra del Señor. Y hoy en día prácticamente todos los países, por no decirlos todos, conocen a Jesús. En Estados Unidos, en Nigeria, en China, en cualquier país. A lo mejor falta alguna tribu perdida en el Amazonas o alguna isla remota, pero el Evangelio ha llegado al 99% de la población. Y no hay excusa de que no hayan creído. Y es la verdad que podemos tener la palabra, poder leer los hechos que ocurrieron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y ver cómo Dios, Con gran poder hizo grandes cosas. Y esto no solo se queda en un libro, sino también que en nuestras propias vidas podemos experimentar el amor de Dios en muchos aspectos. Es una bendición todo lo que ha llovido, a pesar de que nos hayamos quejado, porque podemos tener para comer. En nuestras casas tenemos alimentos y en muchas ocasiones no nos falta de nada. Esta iglesia fue perseguida y dice que fueron expandidos muchos de los discípulos a causa de esta persecución y predicaron el evangelio en ciudades que estaban alrededor de Jerusalén. Y es que la luz llegó a los gentiles, aquellos que todavía no habían podido escuchar esa palabra. Y el Espíritu Santo también permitió en el primer viaje que fuesen separados Pablo y Bernabé para llegar a ciudades, para llegar a provincias en el cual el evangelio todavía no era muy conocido. Un viaje que tuvieron muchos problemas, mucha oposición, pero cuando alguien quiere servir al Señor, se presenta gran oposición, grandes pruebas, porque el enemigo no quiere que seamos salvos y siempre nos va a atacar. Pero esta misión que tenemos de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, a pesar de la oposición y de la gente que se levante contra nosotros, nada ni nadie lo va a poder parar. Porque hace ya más de 2000 años de que Jesús vino a este mundo y el evangelio y todos los cristianos seguimos en pie, predicando en todo momento, tratando de ser luz a pesar de las complicadas circunstancias que podamos vivir en nuestro trabajo, en nuestro entorno familiar, con nuestros amigos, porque sabemos que Jesús puede salvar. Y queremos llevar ese mensaje que es el antídoto contra el pecado que se ha apoderado de este mundo, inmoral. Y es que si vemos las noticias, el otro día mataron a una mujer aquí en Navarra, también en Tenerife mataron a su propio hijo, a la mujer. Y es terrible, ¿no? También agresiones sexuales que ocurren, esto que ocurrió en Estados Unidos, donde hay tantas personas y celebridades que están implicadas. Y es que si vemos las noticias, vemos como el pecado aumenta más y más. Aumenta. Y la verdad que no sé en qué va a acabar todo esto, pero bueno, nosotros nos debemos mantener firmes y sin dejar contaminarnos por este mundo lleno de tinieblas. Estamos en este mundo y debemos, de momento, por la gracia de Dios, aguantar el chaparrón y seguir predicando el evangelio. Como dije, Pablo y Bernabé hicieron un gran trabajo, navegaron, tuvieron que caminar kilómetros y kilómetros, hicieron discípulos y tras estos también implantaron iglesias, se levantaron a personas, ancianos, para que pudieran dirigir estas iglesias. Y es que Dios quiere que podamos estar como comunidad compartiendo nuestra fe, con esa misma visión que tenemos de que hemos creído en nuestro Señor, de poder compartir entre nosotros un tiempo cada semana, los domingos, orar unos por otros. Y hoy en día hay grandes religiones, hay otros dioses, pero estos no dan salvación. Y es que las otras religiones siempre tratan de como el ser humano haga obras para obtener el favor de esos dioses. Y en el Evangelio es totalmente lo contrario. Que la obra la hizo el Señor Jesús y nosotros simplemente tenemos que creer. Me gustaría nuevamente tener la lectura en Hechos 14. Y vamos a leer un poco antes, desde el versículo 8. Hechos 14, versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo las semejanzas de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles de Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos también hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud los ofreciese sacrificio. Hasta aquí la palabra. Podemos dividir este mensaje en dos partes, o yo lo he dividido en dos partes. En primer lugar, la idolatría hacia Pablo y Bernabé en los versículos del 11 al 13. Y en segundo lugar, la refutación y la predicación de Pablo y Bernabé del versículo 14 al 18. Los versículos del 11 al 13, vemos esa idolatría y cómo le denominan dioses. A Pablo le dicen que es Mercurio y la misma palabra dice el por qué, porque era el portador de la palabra. Y para entender todo un poco de esto hay que ir un poco a la mitología romana, las cuales se inspiraron en los dioses griegos y adoptaron como si fuesen sus propios dioses, ¿no? Júpiter, el cual era Bernabé, era como el dios supremo, el dios más alto, el dios del trueno, era como el dios más grande que había en esa mitología. Mientras Mercurio era como el portador de los mensajes, el que llevaba el mensaje entre los diferentes dioses. Ahora, ¿por qué le llamaron así? Después de este milagro que pudimos leer, donde Pablo y Bernabé hicieron que un cojo de nacimiento, no era un cojo de hace un par de años o de hace unos meses, un cojo de nacimiento que nunca había podido caminar y que tendría sus músculos seguramente atrofiados, prácticamente sin nada, se levantó e incluso saltó. Es un milagro que seguramente no habían visto en su vida y se quedaron asombrados. Y dicen la leyenda en aquella época que ya habían descendido dos dioses, habían descendido y no los habían hospedado en ningún hogar. Dice que tras esto, unos señores mayores le dieron la bienvenida a su casa y se quedaron en ellos y después se descubrieron que eran dioses. Y se dice que vino un gran castigo sobre esa ciudad. Eso contaba la leyenda. Entonces, para no caer en el mismo error, dice que tras ver estas cosas, quisieron endiosarlos, quisieron ofrecerle sacrificio, ofrecerle lo mejor para no ser castigados nuevamente. Y es que fue una mala interpretación de un milagro que había sido obra y poder de Dios, se lo querían atribuir a unas simples personas o a sus propios dioses. Esos sacrificios que ofrecieron, no ofrecieron cualquier animal, no ofrecieron cerdos, ovejas o corderos, sino que el animal más fuerte, los toros, dice que ofrecieron sacrificio a varios toros. Esos toros son representación de poder, de fertilidad, y solo se utilizaba esos sacrificios cuando había un hecho histórico muy grande que ocurría. Y esas guirnaldas servían para adornar los altares, para ponerlos encima de los animales. Hacían esos sacrificios no dentro del templo, sino afuera del templo. Y en aquella época se construían templos a diferentes dioses. No sé si habéis estado en Roma o en alguna ciudad donde haya ruinas romanas, y la verdad que es impresionante sus obras. El Coliseo, que tenía una capacidad para 50.000 personas, es una obra del primer siglo. Y en aquellos momentos se pueden visitar hoy en día templos como puede ser el Panteón, donde era un lugar donde ponían los diferentes altares a todos los dioses que tenían. Era una ciudad pagana, una ciudad que adoraba a sus diferentes dioses, al dios del amor, al dios del trueno, al dios de la guerra. Tenían miles de dioses al cual adoraban. Pero tenían un problema y es que no adoraban al verdadero Dios, al Dios en el cual creemos. Y es que la gente tiende a adorar aquellas cosas que son visibles. En ciertas religiones se adora al sol, se adora al mar, se adora a tantas otras cosas, porque es aquello visible y es verdad que es grandioso y es maravilloso el sol, ¿no? Como nos da calor, como incluso en verano un calor extremo, o el mar, que es bastante bonito y poder bañarnos, pero también se puede tornar muy violento. Y ellos adoran estas cosas, pero no adoran a la persona al Dios que hizo todas estas cosas. Tenemos un Dios que ha hecho todo el universo y la verdad que es impresionante poder ver las estrellas, poder ver la luna, poder ver el sol, poder incluso ver la creación que está alrededor de nosotros, todos aquellos montes, todas aquellas playas, y no conocemos ni el 0,001% de toda la creación que el Señor ha hecho. Porque hay cosas que para nosotros hoy en día son ocultas. Hay animales que todavía se están descubriendo, que están en el fondo de la mar. Imagínense acerca de todo este universo. Y es que el Evangelio tiene un choque contra el paganismo y hoy en día contra la cultura que hay hoy en día. Tenemos un choque cuando vamos a las calles a evangelizar. Hoy en día se permite todo. Todas las religiones están bien, todas las religiones pueden llevar a Dios cuando no es así. Y es que las religiones se contradicen muchas veces unas con otras. Para una religión una cosa puede ser buena y para otra es mala. Pero Dios ha revelado y en su palabra dice aquello que es bueno y que no es bueno. ¿Cómo dice que podemos ser bendecidos? Nos dice también aquellas cosas que son pecaminosas y que no le agradan a Dios. Debemos seguir esos pasos, esos mandamientos para poder tener una vida plena y victoriosa. Pero nosotros también podemos caer en la idolatría. Como cristianos podemos caer en la idolatría. Y la idolatría es dejar de que Dios sea el primer lugar y poner otra cosa. Podemos poner en primer lugar al dinero. Y es que hay personas que trabajan y trabajan horas y hacen horas extras para conseguir más y más dinero, para tener una buena casa, para tener un buen coche, para tener el último móvil. Y al fin y al cabo no tienen tiempo ni para pasar con su propia familia. No tienen después tiempo para orar. No tienen después tiempo para descubrir lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque han puesto en primer lugar el dinero o su propio trabajo, donde quieren ascender a toda costa y da igual que pisoteen a otros compañeros de trabajo, les da igual. Son egoístas y miran por sí mismos. Les da igual lo que pasa alrededor. ¿Para qué? Para tener un puesto de autoridad y poder mandar a los demás y tener ese puesto que en tanto anhelaban en algún momento. Se puede idolatrar, ¿no? La típica idolatría hacia a las imágenes, a las estatuas. Tantas vírgenes. Y ahora, dentro de poco, llegará la Semana Santa y personas que van a ir corriendo para tocar a la Virgen porque creen que se va a poder cumplir ese deseo o ese milagro que están esperando. Estatuas que levantan en sus propias casas o altares en sus propias casas. En Latinoamérica o en países del Caribe se hace mucho. Y que le dejan comida incluso a sus propios dioses, a sus propias estatuas. O hay supersticiones de que si se rompe el espejo tendrás 7 años de mala suerte, o si ves un gato negro y tantas otras cosas, ¿no? Si abres un paraguas dentro de tu casa. Los horóscopos, que incluso en los periódicos, no sé ahora, pero antes aparecía en el final lo que le pasaría según sea tu signo del zodiaco. Y hay personas que lo leen o quieren que lean las cartas para ver qué va a pasar en nuestro futuro. Y el día de mañana, la verdad es que no sé qué pasará. No lo sé. Pero estoy claro que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirá aliento. Y es que Dios, pasemos por donde pasemos, siempre va a estar con nosotros, nos va a guardar y nos va a cuidar. Da igual. A veces nos preocupamos por el futuro, en vez de preocuparnos por el presente, que tenemos muchas cosas que hacer, como iglesia, como personas, en nuestro entorno, y miramos más allá de lo que podamos saber. Podemos idolatrar también a celebridades, a personas que tenemos como referentes en el mundo del deporte, en la política, o incluso aquí en la propia iglesia podemos tener referentes al pastor. Y está bien, ¿eh? Al pastor hay que, es nuestra autoridad, hay que sujetarnos a él, hay que tenerle un máximo respeto, pero también puede caer. También puede cometer errores y al fin y al cabo no hay que venerarlos, hay que respetarlos, eso sí. Y es que David, a pesar de que fue un hombre conforme al corazón de Dios, también es en un momento de suciedad en el cual estaba en su casa, miró a donde no debería mirar, a una casa ajena y vio a una mujer la cual deseó, la cual codició y al fin y al cabo se acostó con ella y aún también produjo la muerte de su marido, de una manera indirecta, pero la produjo. O Abraham, el amigo de Dios, que era tan cercano al Señor, también mintió y puso en peligro no solo su propia vida, sino la de su propia mujer, que estuvieron a punto de acostarse con ella y a punto de producir la muerte de ambos. O el propio Pedro, el cual caminando con Jesús, incluso caminando sobre las aguas, cayó y lo negó. Las personas pueden fallar, pero el hombre, o sea, las personas y el hombre pueden fallar, pero Dios nunca nos va a fallar. Y pensamos, hay oraciones que Dios no me ha contestado, a lo mejor porque no es el momento conveniente, o a lo mejor es algo que no debe pasar en nuestras vidas. Pero Él tiene cuidado de cada detalle de nuestra vida, por muy pequeño que sea. Y hoy podemos respirar, algunos tendremos más salud que otros, pero estamos viviendo y estar viviendo significa que tenemos un propósito el cual debemos cumplir. Y muchas veces nos afanamos por tantas otras cosas, nos afanamos por el día al día, nos preocupamos por cosas vanas y dejamos al Señor en otro lugar. Cuando dice el Señor, ponerme en primer lugar, poner primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Esta es la ecuación para que las cosas vayan bien y para que podamos ser bendecidos en las diferentes áreas de nuestras vidas. Podemos también idolatrar a la familia, a la pareja, a los hijos, y es el primer ministerio, sí. Pero hay ciertas cosas o ciertas actitudes que podemos tener con ellos que nos pueden hacer apartar del Señor. No deben estar en primer lugar. O hay personas que incluso lo deja su pareja y no encuentran sentido en la vida, se deprimen, incluso hacen cosas que no deberían haber hecho. ¿Por qué? Porque las pusieron en primer lugar, era el centro de sus vidas, cuando el centro de nuestras vidas debe ser el Señor en todo momento. Que todo gire en torno a Cristo. Y cada cosa que hagamos, preguntarnos, ¿esto agrada al Señor? ¿O esto me aleja del Señor? O incluso idolatrar una iglesia. Y son unos ejemplos que puedo poner, pero hay muchas cosas más y creo que deberían meditar en ello. Idolatrar una iglesia porque hay tantas personas, es tan grande esa iglesia, se mueve ahí el Señor de una manera increíble. Y es verdad. Hay iglesias que la verdad que está el Señor en el centro, pero esas personas que los componemos, al fin y al cabo podemos fallar. Iglesias de 30, 40 miembros, también puede estar el Señor ahí presente. No hay iglesias mejor ni peor, sino en aquella que esté el Señor, es la mejor iglesia en la que podemos estar. No es el número lo que dice lo bueno que es una iglesia, sino es el nivel espiritual y de vida que tenga. Hay personas, hay personajes bíblicos que hicieron grandes cosas. A Pedro, a Pablo, a María. Y hay tantas personas que van a ir a sus tumbas a adorarlos, o incluso hay tantas imágenes de María en diferentes iglesias católicas, las cuales van a adorar, incluso oran a ella misma con el Ave María. Tienen como ese rosario, y es que debemos respetar y sabemos las grandes cosas que hizo María, pero el único que se merece nuestra oración es el Señor, porque es el único que nos puede contestar todas y cada una de ellas. Uno de los versículos que primero se enseña a los hijos en Israel se encuentra en Deuteronomio 6:4. Y es un versículo que se les enseña, da igual donde estén en sus casas, caminando. Es el primer versículo que se les enseña. Y yo el otro día me estaba preguntando, ¿cuál será el primer versículo que enseña mi hijo? La verdad que no lo sé, pero es que hay tantos donde buscar. La palabra de Dios es rica. En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estén en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales en tus ojos. Este es el primer versículo que se le enseña, que Jehová tu Dios uno es. No hay varios dioses, sino que es uno solo. Y es que en aquella época vivían entre naciones que eran politeístas y creían en varios dioses, que levantaban altares a Baal o a tantas otras personas o a tantos otros dioses. Y es por eso que es el primer versículo que se les enseña. Dice que se les enseña, da igual que estén caminando, da igual que estén en sus casas. Y como padres, Tenemos una gran labor de enseñarle a nuestros hijos esa palabra de Dios para que cuando fueren mayores no se aparten de ellos, de esos mandamientos. Enseñarles que el amor es una prioridad en nuestra vida cristiana. De no solo amar al Señor, que es muy importante, pero también amar a nuestro prójimo y orar por aquellos que nos ultrajan e incluso dicen mentiras contra nosotros. Enseñarles incluso cuando vas caminando o vas en el coche la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios al fin y al cabo es atesorado en nuestro corazón. Y lo importante es que dé fruto. Y dé fruto al 100%. Dé fruto en... Da igual lo que estemos haciendo. Y todas las cosas que hagamos, las hagamos para glorificar a Dios y les demos gracias. Y el Evangelio es sencillo y muchas veces lo complicamos más de lo que es. Hay que creer en Jesús. Como dije antes, no es necesario hacer obras. Esa fe ya es verdad que nos va a impulsar a hacer obras por el amor que tenemos al Señor. Al igual que amamos a nuestra mujer o a nuestros hijos, somos capaces de hacer cualquier cosa por ellos. Y nuestra fe en el Señor va a ser igual. Y Jesús vino a traer salvación a un mundo perdido, a un mundo que está alejado. Y tuvo que sufrir mucho, mucho. Y oró a Dios Padre para que pasase de él esa copa. Pero era algo necesario de que el Verbo se hizo carne y tuvo que sufrir por todo ello para beneficio nuestro. Y aún así le seguimos dando la espalda después de todo lo que ha hecho por nosotros. En Efesios 4:18. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a toda lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Estas personas que estaban alrededor habían ignorado el mensaje del Señor. Lo habían ignorado. O sea, lo estaban idolatrando y aún así que Pablo y Bernabé trataron de refutar, quisieron adorarlo todavía. Quisieron adorarlo todavía. Por miedo a ese castigo que podía caer sobre ellos. Pero nosotros debemos caminar como Cristo caminó, imitarlo en cada uno de sus pasos, porque Cristo es nuestro máximo referente y siempre en Cristo debe estar nuestra mirada. Y es que hay un problema cuando nos centramos más en los milagros o en los dones o en cualquier otra cosa que en el Evangelio. Y si alguien se viste de ángel de luz y nos predica un Evangelio totalmente diferente que sea anatema. El Evangelio no se puede cambiar, no se puede diluir, no se puede transformar según nuestra conveniencia. El Evangelio es bastante claro. Y la verdad que ese Evangelio también tiene gran poder y se hace fiesta en los cielos cuando uno cree en ello. Y debemos trabajar y esforzarnos y orar para que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros seres más cercanos se puedan convertir. Esto es la primera parte que hemos podido ver cómo idolatraron a Pablo y Bernabé. Los versículos 14 a 18 vemos cómo trataron de refutar la palabra de Dios, pero antes de eso dice que rasgaron sus ropas, rasgaron sus vestiduras. Y no es una expresión, sino que es algo literal, porque blasfemaron la palabra del Señor. Y es que en aquella época se tenía por costumbre rasgar sus vestiduras en momentos complicados. Y vemos ejemplos. En el Antiguo Testamento, cuando alguien pasaba por un dolor profundo, pasaba por malos momentos, rasgaban sus vestiduras y se humillaban al Señor. Vemos el ejemplo de David, cuando se murió su gran amigo Jonatán, con el cual andaba, a pesar de que Saúl trataba de perseguirlo, él, Jonatán, siempre estaba con David y eran como uña y carne. Pero tras su muerte, dice que David rasgó sus vestiduras. En 2 Samuel 1:11 podemos ver este hecho. O cuando Jacob piensa que su hijo José murió, que realmente no había muerto, sino que sus hermanos lo tiraron al foso y después lo vendieron. Pero al pensar que había muerto, rasgó sus vestiduras e hizo gran luto tras esto. O también cuando hay una blasfemia, en este caso que vemos que se produjo una gran blasfemia, Pablo y Bernabé rasgaron sus vestiduras. Pero también el sumo sacerdote, Cuando Jesús dijo que realmente era el Hijo de Dios y que él verdaderamente era Hijo de Dios, rasgó sus vestiduras, pensando que era una blasfemia y que era algo en contra de la palabra, cuando realmente tenía razón. Jesús era el mismo Dios que se hizo carne y estuvo entre ellos. Estuvo predicando la palabra, pasó hambre, lloró. Esto se encuentra en Mateo 26, 65. O tras la derrota de Ai, dice que Josué también rasgó sus vestiduras, porque Dios había prometido que iban a vencer y de que iban a lograr grandes victorias. Pero el problema es que el pueblo estuvo en pecado, y cuando alguien está en pecado no puede salir victorioso de una situación. O también por arrepentimiento. En último lugar vemos el arrepentimiento como el ejemplo del rey Josías en Segunda de Reyes 22, 11. Tuvieron celo de Dios y predicaron la palabra de Dios, tanto Pablo como Bernabé. Cuando la palabra es blasfemada o cuando alguien blasfema de Dios, ¿nosotros también somos impetuosos y predicamos la palabra con gran ganas y con gran ímpetu? ¿Lo predicamos para llevarles y dejarles esa semilla? Y vivimos en un mundo donde trata de negar la existencia de Dios, donde incluso los cristianos somos señalados. Otras religiones, bueno, pero los cristianos no nos señalan más que a nadie. Pero aún así debemos marcar una diferencia. Aún así debemos orar por aquellos que se meten contra nosotros. No solo orar por nuestros amigos y familiares, que está bien, sino también aquellos que nos hacen la vida imposible. ¿Orarías por alguien que te robó el otro día la cartera? ¿Orarías por alguien que mintió el otro día a todos tus compañeros, o sea, dijo una mentira delante de todos tus compañeros de trabajo para tratar de humillarte? ¿Orarías por ellos? Hay situaciones que la carne tira, pero el espíritu al final debe prevalecer sobre estas cosas. Y la palabra de Dios no debemos permitir tampoco que se tergiverse, que se cambie. Debemos ser firmes y esa sana doctrina debemos mantenerla siempre en nuestras vidas. Y las iglesias en ningún momento se puede convertir en circo y en que se haga cualquier cosa menos predicar y alabar el Evangelio de Dios. Y sobre todo aquellos que son responsables, se encargan de la enseñanza o que tienen algún ministerio. Hay algunos que se aprovechan de las congregaciones y es verdad que es importante dar ofrendas, pero al fin y al cabo, para la obra de Dios. Pero he visto en iglesias donde los pastores piden dinero y dinero al final para el provecho suyo y para beneficio suyo, para comprarse cosas para él misma. Eso no se puede permitir y hay que condenar también ese pecado. Y dice Pablo que era un hombre semejante a todos y a cada uno de los que estaban alrededor de él. Porque Pablo también pasó hambre, pasó tiempos de escasez y de necesidad y también tuvo abundancia. Pablo persiguió a la misma iglesia y cometió fallos tremendos. Y Bernabé igual. Los estaban exaltando a un lugar que no deberían exaltarlo. Y nosotros no debemos permitir tampoco que nos alaben más de la cuenta, que nos exalten de una manera que no es agradable ante el Dios. Porque solo Dios se merece toda la gloria y toda la honra. Solo el Señor. Dios vive siempre. Dios vive siempre. Y es que Él fue el creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Porque las imágenes, al fin y al cabo, fueron creadas por un hombre. Aquellas estatuas fueron creadas por un hombre, por un artificiero. Le pusieron su nariz, le pusieron sus orejas, le pusieron sus ojos, pero con esos ojos no ven, con esos oídos no oyen, con esas bocas no hablan y no pueden responder a ninguna de nuestras plegarias. Pero Dios sí lo puede hacer en todo momento, porque Él, sus ojos están por cada una de estas partes de esta tierra. Y más allá de eso, sino que mira también nuestro corazón. Sabe lo que hay en nuestro profundo de nuestro corazón. Sabe las buenas y las malas intenciones que tenemos. Sabe los malos pensamientos que hemos tenido, pero también los buenos. Y hay cosas que a lo mejor el ser humano no ve, pero el Señor sí. Y no debemos buscar la aprobación del que está a nuestro lado. Eso no es la meta final, sino ser reconocidos por el Señor. Y saben, Aquí estaban exaltándolos, pero en la próxima predicación que dé también vamos a ver cómo a Pablo lo apedrearon y lo tuvieron por muerto. Porque el que hoy te exalta y hoy te levanta sobre lo alto, el día de mañana te puede despreciar. El que hoy te aplaude, mañana te puede hacer la vida imposible. No nos debemos venir tan arriba cuando nos digan cosas buenas ni tan abajo cuando nos digan cosas malas. Debemos tener un corazón que trate de agradar al Señor. Y hay a veces que podemos hacer las cosas bien, otras veces un poco peor. Pero debemos tener los pies en los suelos. Y sabemos que estas palabras al fin y al cabo no pueden influir en una mala manera en nuestra vida. Porque el que es enaltecido al fin y al cabo es humillado. Pero el que se humilla ante Dios será enaltecido. Dios ha dado libre albedrío y las personas deciden si seguirlo o no. Hoy en día sigue dando esa libertad. Y nosotros hemos decidido seguirle y creo que es la mejor elección que hemos podido hacer. Y ya no debemos mirar atrás. Porque las cosas de ese mundo ya no deben ser apetecibles para todos y cada uno de nosotros, tras haber entendido el Evangelio y tras haber entendido la obra de Dios. Porque Dios ha hecho algo maravilloso en nuestras vidas. Y lo sigue haciendo cada día. Nos ha dado una familia, nos ha dado hijos, nos ha dado amigos, nos ha dado hermanos. Y Dios también quiere que estemos alegres y que nos divertamos, pero también que nos tomemos en serio nuestra relación personal con Él. Y ha dado testimonio, Dios Padre ha dado testimonio a través de sus profetas, a través de Jeremías, a través de Isaías, o incluso a través de reyes como pueden ser Salomón o David. Pero también Jesús dio testimonio del Padre cuando vino a este mundo y predicó de Él, predicó de cómo era su esencia, predicó de cuál era su voluntad. Pero también a través de la creación Dios se puede manifestar. En Romanos 1:20 Romanos 1:19 y 20, porque lo que es de Dios se conoce. Les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios, a través de su, hizo la creación en 6 días, y lo podemos ver en Génesis, cómo creó la tierra, cómo creó la luz, cómo creó el sol. Y es una manera de poder ver su poder y las cosas grandes que Él puede llegar a hacer. Dios nos ha dado este mundo para que disfrutemos y también los cuidemos, para sojuzgar la tierra y los animales. Debemos cuidar de este entorno, debemos cuidar de la naturaleza y de todas las cosas que Él ha creado. Y volviendo a lo de antes, que dije que hoy un día nos pueden alabar y exaltar y otros días nos pueden despreciar, busqué dos ejemplos que nos pueden clarificar. Galileo Galilei, no sé si lo conoceréis, que hizo grandes descubrimientos científicos, sobre todo alrededor del sistema solar, allá en el siglo XVI. Pero dijo una cosa que no gustó a nadie y dijeron que era una herejía. Y es que la Tierra no estaba en el centro, ahora era el Sol el que estaba en el centro y la Tierra giraba alrededor de él. Hizo grandes descubrimientos, fue aplaudido, pero tras decir esta cosa, lo tuvieron en arresto domiciliario el resto de sus vidas. Y murió al final en su casa de una enfermedad. Pero también puede ocurrir lo contrario. Y vemos, por ejemplo, a Van Gogh, que hay grandes pinturas en el Louvre o tantos otros museos. Pero en aquella época, cuando él los pintaba, no valían nada. Y hoy en día valen millones esas pinturas. Valen millones. Debemos tener claro que Dios está con nosotros en todo momento. Y a lo mejor no valoran aquellas cosas que hagamos. Los hermanos a lo mejor no valoran, pero el reconocimiento viene del Señor. Y todas las cosas que hagamos, debemos hacerlo para su gloria y para su honra. Y para ir concluyendo, me gustaría leer 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para el mundo es una locura poder creer en Jesús y parece que somos de la Edad Media y que nosotros somos unos locos. Pero bendita locura que nos va a llevar a la salvación, que nos va a, que estar en los pies de Cristo es lo mejor que hay, poder estar ante sus pies. En este mundo se dicen muchas mentiras, incluso nosotros mismos lo hemos dicho. Que si fuese como Pinocho nos crecería la nariz hasta no me cabría aquí, ¿no? Pero Dios dice toda la verdad. Dios nunca ha mentido. Y cuando Él dice que vamos a entrar en el reino de los cielos a todos los que crean en Él, es verdad. Y hay referentes religiosos, Buda, Mahoma, que dan ciertas enseñanzas, pero nunca ninguno de ellos se atrevió a decir que es el camino, la verdad y la vida, porque el camino a Dios Padre es Jesús y podemos tener vida eterna a través de Él. Y no hay mayor privilegio de eso que poder servirle cada día, poder levantarle y darle gracias a Dios y decir, Dios mío, ¿qué quieres que haga hoy para tu reino? ¿Qué puedo hacer, Dios mío? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hermano? ¿Qué puedo hacer para llevar a Jesús a otras personas? El enemigo nos va a distraer en todas las ocasiones que pueda. Prefiere que estemos viendo la televisión, que estemos con el móvil todo el día, que hagamos cualquier cosa menos alabarle y glorificarle. Pero debemos estar firmes y claros y armarnos de valor, armarnos con esa armadura de Dios, de orar, pero también de tener fe. Es una batalla complicada y hay días que son mejores y otros días que son peores. Y las emociones también al fin y al cabo van cambiando. Pero no nos debemos desviar en ningún momento y estar firmes, firmes ante la tormenta que pueda venir, pero también andar con Dios en aquellas alegrías y en aquellos momentos buenos que vengan a nuestras vidas. Porque a veces, cuando pasamos por malos momentos, oramos a Dios, acudimos, pero en los buenos momentos nos olvidamos. Como ya me va todo bien, y hay personas que se han apartado, que se han alejado del Señor que en un momento estuvieron aquí. Nos hemos preocupado por ellos. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? La alegría que tuvo ese padre cuando el hijo volvió. ¡Qué alegría! Preocupémonos también por aquellos hermanos que se han apartado, que a lo mejor nadie les ha escrito, nadie se ha preocupado por ellos y están pasando por malos momentos o dificultades. Necesitan el cariño y el amor de nosotros. No pongamos nada por encima de Dios, como dije antes. No pongamos nada encima. Y debemos esperar todo de Dios y del hombre dudar, porque yo fallo multitud de veces. Mis padres me han fallado multitud de veces. Mis amigos me han fallado multitud de veces. Pero el Señor nunca lo hará. Amén. Vamos a orar.